Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Asociación de Vecinos y de Consumidores Patraix, en la que se nos informa que el día 15 de mayo ha sido entregado en el registro del síndic de Eveuches la queja presentada por las asociaciones de vecinos de Patraix y Favara por los problemas que provoca el paso de aviones que sobrevuelan la ciudad por esta zona, como es el caso de la contaminación que producen y el riesgo de accidentes aéreos que podrían afectar a esta área de Valencia. Saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos y Misilata, Valencia, que nos reciben por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Irisiete los viernes de 9 a 11 de la mañana y Misilata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Saludos de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio. Iniciamos la edición del 24 de mayo de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el micrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía sobre el proyecto de ley de mejora de la calidad educativa LOMCE. En Del Sol al Mayo, música tradicional gitano-andaluza, celta y judío-española. Serán sus intérpretes Antonio Meirena, Nay Nois y Gerineldo. En nuestro Norte es el Sur conoceremos el programa de Cedsala sobre las Brigadas de Acompañamiento 2013. Países como Paraguay, Colombia, El Salvador, Guatemala y a partir de este año Brasil serán los países de destino de los brigadistas. Tendremos como es habitual a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cedsala. La Luna sale a tiempo radio inicia esta tarde un nuevo espacio, La Luna Cultural. En esa primera edición, la periodista Irene Rodrigo entrevistará a Marino Darés, director, y Álvar López, actor del mediometraje Nubes Rojas. mujeres ocupando los máximos puestos de toma de decisiones. Este será el tema que desarrollaremos en La Historia con Ojos de Mujer. Ofelia Vila, historiadora, entrevistará a Empar Pablo, secretaria de Redes Sociales y Redes de Solidaridad de Comisiones Obreras. Finalmente, en Desde el Arroyo hablaremos sobre el turismo sexual en Timor. Tendremos como invitado al misionero claretiano Francisco Baeza. Nuestras colaboradoras serán Luz Palons, músico, Petri San Martín, sindicalista histórica, y Papa Bala, migrólogo. Iniciamos los contenidos de esta tarde de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la polémica surgida entre la ciudadanía sobre el anteproyecto de la Ley Wert, Ley de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, hemos preguntado a la ciudadanía. Escuchemos.
Es una buena idea o no es una buena ley, y que viene en un momento que sería importante hacer otro tipo de ley educativa, y que cada gobierno hace lo que les interesa, y que no se puede equiparar la religión con otras asignaturas que son más importantes, y que en esa hora se debería aprovechar con otras asignaturas que son más importantes, como por ejemplo castellano, inglés, matemáticas, e incluso un refuerzo para los estudiantes. La religión no engloba solo a la religión católica, debería conocerse también otras religiones para que el estudiante pudiera elegir. Vuelvo a enfatizar en el que ahora viene el PP y hace esta reforma, y después vendrá el PSOE y hará otra reforma y quitará lo anterior. Entonces no conviene tampoco marear al estudiante, sino hacer una continuidad que ayude a forjar un estudio y a aprovechar esas materias.
Pienso que no vienen en un buen momento, la verdad. Porque hay cosas más importantes que la religión y no se puede equiparar con matemáticas o álgebra o física. No porque estudies religión vas a estar más preparado en el mundo laboral.
Es un poco desastre en realidad lo que he visto. Pero vamos, no te puedo decir punto por punto porque no lo he leído en realidad.
Te voy a decir dos cosas. Una, ¿va a permitir al gobierno continuar jerarquizando la educación? Es decir, que sea más fácil estudiar para las clases altas y más difícil y en peores condiciones para las clases populares. y segundo, porque vuelve a concebir la educación como un sistema de adoctrinamiento católico y muy, muy, muy conservador en general.
Lo único que he podido oír es que han dicho que lo de la religión va a contar más para nota media, y a mí ese aspecto, por lo menos que es el único que conozco, ciertamente es muy interrogante. La religión sí que es un aspecto importante de la sociedad, pero no tanto como para que cuente a la hora de formarse en ese aspecto.
Mal, me parece mal. Pues porque creo que empeora bastante la calidad educativa. Además da un maltrato a las lenguas cooficiales y tampoco está bien.
No la conozco aún.
Me parece que es muy anacrónica para estos tiempos. Hoy en día no toca algo que piense tampoco en la sociedad.
Creo que es algo quitar a presupuesto. Su hermano no está de acuerdo con él. No sé exactamente.
Favorece la inclusión de la iglesia en las aulas y a su vez la privatización de la educación pública, con lo que se agudizan las desigualdades entre la población que puede acceder a sus servicios privados y la que no.
Que es un retroceso en cuanto a la educación y a la formación de las personas, porque además de ponerlo más difícil aún a todos los niveles, desde infantil incluso a la universidad, además es que tiene una repercusión de ideología política muy concreta que no se corresponde a la sociedad.
Me parece que es un retraso en la educación y que vamos a peor. No miran por mejorar la educación, sino por politizarla, y creo que es una mala opción.
En primer lugar, el dar subvenciones a colegios concertados que segreguen por sexos. A mí eso me parece discriminatorio, y además que estás quitando subvención a un colegio público que da una educación de calidad con profesores que han pasado unas oposiciones. Es un retraso y una absurdez, porque si un padre quiere que sus hijos vayan a un colegio segregado por sexos, que lo paguen. Para mí lo privado no es ningún problema, pero que se subvencionen con dinero público, una cosa que a mí me parece de los años 60, como poco, me parece absurdo. Y luego que la religión cuente para nota media, más absurdo aún. Es que no tiene ningún sentido. Tanto que se quejan de educación para la ciudadanía, que si eso, están dándoles unos dogmas a los niños. La religión a mí me parece que es un dogma, y que cuente para nota media, igual que cuentan las ciencias, las matemáticas, la lengua o la filosofía, me parece una absurdez, y que además solo sirve para contentar a una secta como es el Opus Dei. Y que la educación sea una cuestión política a estas alturas en las que nos encontramos y tal y como se encuentra el país, me parece que no es el lugar. Y creo que los profesores y los alumnos deberían luchar por evitar que esta ley llegue a cumplirse.
Me parece una estafa y un retroceso a muchos años atrás y un intento de elitizar la educación.
Todo lo que haga el ministro del PP me parece mal.
Desastre, porque están recortando demasiados derechos y demasiadas cosas importantes que beneficiarían a los estudiantes y a una educación de calidad. En el sentido pues de becas, de ayudas, de todo un poco. Y están cambiando también el sistema universitario de forma que no beneficie una educación buena, sino una élite, por decirlo de alguna manera. También me estudio una cosa, me lo aprendo, lo vomito en un examen y luego lo olvido. Enseña a memorizar, no a pensar.
Comparto con la compañera, digamos que como delegada de curso y delegada de alumnos, me parece muy fuerte lo que están haciendo con las becas. Es verdad que hay alumnos que se tiran años a la facultad, pero en detrimento a lo mejor de otros y de familias cuyos pudientes pues no alcanzan. Es realmente injusto, eso por una parte. Y luego lo que están haciendo es una desigualdad, digamos, de estudios. Antes había un enriquecimiento de optativas que permitía, digamos, abrir campos. Entonces, ahora lo están restringiendo todo, de manera que tú tienes un aprendizaje casi tradicional en muchos campos, pero no te abres. Y luego está el dilema de la lengua, que a mí me parece maravilloso. Cuando tú recibes a los extranjeros, hay una realidad, que es la que ellos tienen que pisar y no están preparados para ella. Lo que hace unos conflictos enormes, digamos, con la lengua, porque no tiene un francés, un congolés o quien sea, porque entender que aquí hay una duplicidad. Él viene dispuesto, pero no capacitado para asumir. Yo no tengo por qué entrar en una clase y no entender nada de lo que me dice un profesor sobre texto que habla una lengua, perdón, ajena a la mía. ¿Por qué no los preparan y no los integran más en la cultura? ¿Algún cursito de bilingüismo? ¿O están muy mal informados sobre la cuestión?
Pel que fa al tema de la llengua, que és el que estic estudiant jo a la universitat, el que han dit suposa que la majoria. Hem estat tants anys de dictadura, per exemple, tombant la nostra llengua, perseguint-la, i tot el que ha costat durant tots aquests anys d'alçar-la i tornar-li a donar el prestigi que necessitava. Ara, un simple ministre amb una simple llei, a banda de tot el tema de la religió i tot això, pel que fa a la llengua, ha desmuntat tot el que havíem estat lluitant i construint des de la dictadura. Tot el que hem estat construint ho acaba de tombar amb una simple llei. Tant en Catalunya, com a València, com a Mallorca, el govern del PP està anant a lo que és i és lo que representa també. És la cosa de la llengua, l'espanyolització de tot l'estat espanyol i fonamentalment a les comunitats que tenen una altra llengua, com a València, Catalunya, Euskadi.
Estas son respuestas a la pregunta ¿qué opina usted sobre el proyecto de ley de mejora de la calidad educativa, LOMCE? Cuestión formulada por el migralogo Papa Bala en el ámbito universitario de la ciudad de Valencia.
Las bibliotecas disponen ahora también de lo que se llaman espacios de iniciativa cultural, que son espacios que se ceden al público para que puedan hacer exposiciones. Esto va muy bien en las barriadas tenerlo, porque así cualquier tipo de inquietud o creatividad por parte de los ciudadanos puede tener su expresión en ellas. También sirve, por ejemplo, para hacer recitales poéticos, conferencias, cualquier tipo de actividad cultural.
Eugenio Moltó, jefe de servicio del Ayuntamiento de Valencia.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La música tradicional es tan diversa como la propia cultura humana, tan sorprendente a veces como bella en ocasiones, y siempre sugerente. Muchas son ya las composiciones vinculadas a la historia de los pueblos que hemos emitido. A continuación escucharemos a Antonio Mairena las Cantiñas Alegrías que llevan por título Señá María Dolores. El grupo Neinois interpretará Mind de Drese. Finalmente, Gerineldo estará presente con Avenamar. Muchos elogios ha recibido en el espacio del Sol al Mayo Antonio Mairena, figura básica en la etapa del renacimiento del flamenco entre los años 1955 y 1985. Antonio Mairena aportó al cante rigor interpretativo, una actitud investigadora y su deseo de divulgar la ortodoxia. Escuchemos al cantador sevillano en las Cantiñas Alegrías tituladas Señá María Dolores. Es una grabación realizada en la Peña Flamenca de Murcia en el año 1977. Está acompañada la guitarra por Enrique de Melchor.
resistencia. Catarrero de la audiencia, catarrero de la audiencia, se para cuando te ve. Ay, cuando va andando, cuando va andando, ay, cuando va andando, cuando va andando, Rosa y Lidio, va a ver razón. Que ni a pena ni a sentimiento, ni quien se iguale conmigo, porque yo comiendo y bebiendo, por mi mal yo enemigo, que estoy comiendo y bebiendo, ay, con mi mal, yo era enemigo. Cuando te vengas conmigo, ¿dónde te voy a llevar? Pa' darte una huertecita por la muralla.
La música del grupo irlandés Nai Noise es tan melodiosa, bella e imaginativa que nos cautiva. El piano, la guitarra, la flauta o el violín son instrumentos que parece que tuvieran vida propia en las manos delicadas de este conjunto que decidió hace años finalizar sus actuaciones en común con el agravante del fallecimiento de uno de sus miembros. Dispongámonos a deleitarnos con la música de Nai Noise en la composición titulada Maid de Drese, de la que es autora Triona Nai Don Mi. Thank you. Canciones tradicionales judío-españolas para finalizar por hoy del sol al mayo. Gerineldo se formó en Canadá en el año 1981, siendo actualmente tres de sus cuatro componentes marroquíes. La otra miembro del grupo es canadiense. El contenido de las canciones de Gerineldo hace referencia al ciclo de la vida, al periodo anual judío, al ocio y a los himnos. Escuchemos la canción titulada Avenamar, que con el acompañamiento del laúd oriental nos ensalza la virtud de la sinceridad y las maravillas moras de la arquitectura granadina.
Moro de la morería, y el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba prendida, moro en que tal signo naces. No debes decir mentiras, no vos la tires, Señor, que eso es grande villa niña, que cuando niño y muchacho mi padre me lo decía, que mentiras no diría. Y aunque me cueste la vida, por tanto pregunta al rey, que la verdad te diría, que castillos son aquellos, grandes son y relucían, el uno al generalife, castillo de gran valía. El otro era la Alhambra, labradosa maravilla, y el moro que los labraba, cien duros ganaba al día. El día que no trabaja, otros tantos que perdía, y el otro Torre Bermeja, labrado a maravilla.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Adelante, vamos a luchar. Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos, y a su pueblo quieren liberar.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio quincenal que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, bona vesprada.
¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, bona vesprada.
¿Qué tema vamos a desarrollar esta tarde?
El tema de hoy va a tratar sobre las brigades que organiza CEPSALA.
CEPSALA du molts anys organitzant brigades de solidaritat, però no estaria mal recordar què és CEPSALA.
CEPSALA, Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica, és un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen eixa lluita. Solidaritat política entesa com la identificació i suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Quines són les tasques de CEPSALA?
Les tasques de CEPSALA principals són denúncia, conscienciació i informació. Suport polític a les organitzacions populars del Tercer Món. L'agenda de solidaritat, brigades de solidaritat i treball, el programa de ràdio. I després també participem en totes les plataformes i en totes les lluites d'ací del país. Com el tema d'avui són brigades, quins països són els que se van guany a les brigades?
En guany es fan brigades en Colòmbia, Paraguai, Salvador, Brasil i Guatemala. Quins són els objectius per a fer les brigades en aquests llocs?
Nosaltres responem a les necessitats i les propostes que ens venen d'allí. Sempre hem dit que tenim tres objectius aquestes brigades. Uno seria anar i conèixer la realitat, un altre estar allí compartint en ells aquesta realitat i després a la tornada així donar-ho a conèixer i inclús ficar-se a treballar en alguna organització. També crec que és important és que les brigades no se fan per anar a ajudar, perquè quan tu no vas a ajudar és perquè està per damunt, sinó que seria anar i compartir en ells la realitat.
Com us havíem dit abans, les brigades que fa CEPSALA són El Salvador, Colòmbia, Paraguai, Brasil i Guatemala. Voldria fer-vos una xicoteta explicació de lo que es fa en cada país i podríem començar, per exemple, per El Salvador.
El Salvador és el país més xicotet d'Amèrica Central. Després d'un llarg període de guerra civil que va assolar el país, es van firmar en 1992 uns acords de pau entre el govern i la guerrilla. Però a pesar d'aquesta signatura dels acords de pau, la situació d'injustícia i desigualtat continua estant present al país. Les brigades del Salvador es realitzen a una organització en la que treballa CEPSALA, que s'anomena Nuevo Amanecer, i que té els següents programes. Programa de desenvolupament infantil, on tenen tres guarderies. Desenvolupament comunitari. Els desenvolupa amb dones que tenen caixes comunitàries on fan petits préstems. Després també fan tallers de drets humans i tallers de sexualitat. També estan practicant la medicina natural i també tenen una finca productiva on es desenvolupen cultius d'agricultura orgànica.
Arturo, Arturo García, es un hombre bondadoso. Es el rey de la alegría, de un sentir maravilloso.
Un altre país que també en brigades seria Colòmbia.
Les brigades en Colòmbia se realizan con la Red de Hermandad y Solidaridad con Colòmbia, que está formada por organizaciones sociales colombianas, europeas y americanas. En estos momentos en que en La Habana se adelantan diálogos de paz entre el gobierno y la insurgencia, se está produciendo un recrudecimiento de la violencia contra las organizaciones sociales y colombianas. Una de las prioridades que definimos es la de combatir las violaciones de los derechos humanos para dar aliento a las organizaciones de base y luchar contra la impunidad. El acompañamiento se organiza según tres modalidades: con internacionalistas que viajan por primera vez al país, con los que tienen experiencia política y con internacionalistas con manejo de conocimientos específicos. Las brigadas a Colombia se realizan en cualquier época del año. En los meses de julio, agosto y septiembre, la actividad de las organizaciones sociales suele ser intensa porque allí no son vacaciones. En estos momentos, estas organizaciones organizan diferentes encuentros en torno a la problemática minera, petrolera e hidroeléctrica. En agosto se celebrará en Bogotá un juicio ético contra las empresas transnacionales. Y además se prevén misiones de acompañamiento y observación en otras regiones del país. ¿Qué podría dir de les brigades en Guatemala?
Guatemala, també coneguda com el país de l'eterna primavera, té 13 milions d'habitants, dels quals un 65% són indígenes descendents dels maies, una de les civilitzacions més avançades de l'Amèrica precolombina. Després de 36 anys de guerra civil, en desembre de 1966 se firmaren els acords de pau a Guatemala entre el govern de la nació i la Unitat Revolucionària Nacional Guatemalteca. Després de 16 anys d'esta signatura, estos acords estan lluny de complir-se. Avui Guatemala és una democràcia molt fràgil. Continua, d'alguna manera, sent hostatge dels militars i del capital. En estos moments, la lluita està centrada en la defensa dels recursos naturals que les transnacionals volen esquilmar. Seria com la terra, mineria, hidroelèctrica. Les brigades a Guatemala principalment van dirigides a les comunitats d'indígenes, més que res perquè és on més propostes hi han i també perquè és on està la població més marginada. Quan arriben a Guatemala es realitzen unes reunions en diverses organitzacions per a conèixer diversos punts de vista. Seria el Centre d'Estudis de Guatemala, que és el CEG, que estos donen una visió general, el Front Nacional de Lluita, que és un sindicat, el Comitè d'Unitat Campesina, que és Camperol, i després també el moviment Suquimpo, que té diverses organitzacions. Les tasques que faran seran en Xela, en San Marcos, Totonicapán, se farà alfabetització en les dones indígenes, temes agrícoles, medi ambient, després organització comunitària i formació i capacitació. Una altra tasca també seria alfabetització en educació bilingüe intercultural, i també foros i seminaris que se participarà en ells quan se realitzen. Pues ara estaria Paraguay.
Abans de comentar les brigades a Paraguay, voldria dir que el passat 21 d'abril es van celebrar eleccions. El vencedor va ser el candidat de l'Associació Nacional Republicana Partit Colorado, un partit del dictador Stroessner que va estar 60 anys al poder. Guanyà les eleccions Horacio Cortés, un empresari que compta amb greus acusacions de tràfic de drogues, contraband, evasió de divises i llavat de diners. Les brigades que se van a fer enguany a Paraguai se fan en tres organitzacions. Una és Cunyaroga, que és una organització feminista que treballa contra la violència de gènere. En esta, les brigadistes col·laboraran en programes de ràdio, assistiran a treballs que realitzen les dones, assistiran a xerrades informatives i visitaran algunes de les ONGs de la zona. L'altra organització és ACADEI, Associació Campesina del Desarrollo Integral. És una organització camperola de naturalesa gremial, política i tècnica. Allí els brigadistes tindran xerrades informatives sobre el lloc i visitaran els diferents projectes que tenen. La tercera organització és ASAGRAPA, Associació Campesina de l'Alto Paraná, que està situada en l'anomenada Triple Frontera, és a dir, Paraguai, Argentina i Brasil. El treball amb ASAGRAPA serà d'acompanyament. La presència d'estrangers és important perquè es veja que se'ls dona suport des d'organitzacions d'altres països del món. Es visitaran diferents comunitats camperoles, es farà assistència a les reunions d'aquesta organització i se col·laborarà també amb la ràdio comunitària. Per acabar, voldríem comentar les brigades que es faran en Brasil.
Este any és el primer que se van a fer brigades en Brasil i van a realitzar-se en el moviment de treballadors sense terra, nomenat el MST. Este naix com producte de la conjunció de distints factors socioeconòmics conseqüents del període 1970-85, on es fa un procés de concentració de grans extensions de terra latifundis en propietat de xicotets grups de la societat, lo que fomenta gran augment de l'empobriment dels xicotets camperols. La Constitució brasileña explicita en el seu article 5, secció 23, que tota propietat ha de complir una funció social. El MST interpreta que les terres rurals improductives que no compleixen en eixa funció social se poden ocupar. El grup comença un procés legal per expropiar la terra i otorgar el títol de propietat a camperols sense terra, mentre els propietaris s'esforcen per retindre'l i argumenten la productivitat i funció social del terreny. Algunes voltes l'acord institucional requereix la desocupació de les terres i altres voltes permeteix que els ocupants permaneixin en elles i desenvolupin una agricultura de subsistència. Les brigades aniran primer que tot a São Paulo, on estaran uns dies i allí rebran formació. I ja després aniran primer a un assentament on conviuran allí en els camperols i després també seran uns dies en el campament on també tindran ocasió de conviure en els camperols.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos en el próximo programa dentro de 15 días de Nuestro Norte es el Sur. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Carmen.
Así 15 días podré estar en antena nosotros en Nuestro Norte es el Sur.
Somos muy conscientes que si queremos ganar alguna batalla en el mar con el que hoy nos enfrentamos, es necesario unir el máximo de voluntades, sin plantearte si eres rojo, rojiverde, rojovioleta, cristianos, marxistas, anarquistas. El trabajo colectivo, el trabajo en común, el amor a una cosa concreta, es capaz de derribar esos famosos muros que a veces nos inventamos unos con otros.
Pepe Tres Ancos, miembro del colectivo Pelorta.
www.lalunasalea.tiempo.radio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Iniciamos esta tarde la edición de un nuevo espacio, La Luna Cultural, dedicado a informarte de algunos actos culturales que se están desarrollando en la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Será presentado por la periodista Irene Rodrigo. Buenas tardes, Irene.
Hola, Enrique.
¿Qué noticias has seleccionado para esta primera edición de La Luna Cultural?
El próximo sábado 25 de mayo se celebra el encuentro Reinventando el Tercer Sector. Lo organiza la Xarxa de Xarxes d'Acció Social i Cooperació, que agrupa a 11 redes de organizaciones. Como referente de la movilización social en la Comunidad Valenciana, la Xarxa pretende reforzar su trabajo en red. Para ello, se van a trabajar los ejes de la participación, la comunicación y la movilización en cuanto a armas para la influencia social en la política. El moderador será Antonio Moreno, del equipo CRAC, Colectivo de Educación para la Participación. La jornada tendrá lugar de 10 a 2 en la sede de Fundar, la calle Fuencaliente, número 1 de Valencia. Basado en el cómic homónimo de Paco Roca, el director Ignacio Ferreras presenta en Valencia el largometraje de animación Arrugas. Este film narra la amistad entre Emilio y Miguel, dos ancianos ingresados en un geriátrico. Emilio, con un Alzheimer recién diagnosticado, será ayudado por Miguel y otros residentes para no acabar en la planta superior del edificio, donde llevan a los desahuciados. La película, que participó en el Festival de San Sebastián el año pasado, busca transmitir el mensaje de que, cuando parece que la vida está acabándose, todavía podemos encontrar motivaciones para salir adelante. Pueden disfrutarla el martes 4 de junio a las 7 en el Aula Magna de la Nau. Enmarcada en el Fotón 2013, que es el tercer Festival Internacional de Fotoperiodismo, Crisis reúne los trabajos de una amplia selección de fotoperiodistas. Organizada por el colectivo Documenta, esta exposición ilustra la actual crisis económica del sur de Europa, retratando a sus protagonistas. El paro, la corrupción política, los desahucios y los recortes son algunos de los temas tratados por fotoperiodistas como Olmo Calvo y Andrea Comas. Crisis viene de la mano de la Universidad de Valencia y puede disfrutarse hasta el 1 de septiembre en la Nau. La entrada es gratuita. Nubes Rojas será un mediometraje western a finales de verano de este año. Y digo será porque el equipo, dirigido por el joven realizador Marino, todavía está rodando y al mismo tiempo buscando financiación para acabar el proyecto. Los paisajes de Teruel son el escenario escogido por el equipo para llevar el film a cabo. Para ampliar esta última noticia, hoy estamos con dos de los integrantes del equipo de Nubes Rojas. Tenemos al joven director de la película,
Marino Darés, que aparte de dirigir este mediometraje, estudia un módulo de formación profesional de realización. Hola Marino, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Y Álvar López, aparte de estudiar comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia, es el actor protagonista de Nubes Rojas. Hola Álvar.
Hola Irene, buenas tardes.
Bienvenidos a los dos. En primer lugar, me gustaría que me explicarais cómo surge el proyecto de Nubes Rojas.
Nubes Rojas surgió hace ahora unos 2 años, cuando yo en una excursión casualmente me encontré en Teruel unos paisajes que parecían Arizona. Y yo me quedé cautivado con la idea de rodar un western. Había rodado algún que otro corto, yo era de salir a la calle con los amigos con la cámara y el trípode y rodar cualquier cosa. Y ya había empezado a mejorar un poco, intentar profesionalizarme un poquito. Y dije, bueno, pues tal vez, teniendo aquí estos paisajes, puedo trabajar una historia y hacer un western. Entonces estuve barajando unas cuantas historias que se me fueron ocurriendo en las siguientes semanas porque la idea se me quedó clavada en la cabeza. Iba a ser un proyecto muy sencillo, de unos 10-15 minutos. No habría apenas revólveres porque serían de juguete, no tendríamos botas, serían zapatos un poquito tapados. Iba a ser todo muy básico, no tendríamos ni caballos, ni casas, ni absolutamente nada. Y empezó esto con mucha fuerza. Entonces yo desde el principio dije, bueno, a ver si le apeteciese a Álvar rodar esto. Me acuerdo que se lo comenté y le gustó la idea. Y a partir de ahí los dos fuimos creando una historia y mejorándola entre los dos. Y cogió fuerza el proyecto. Y ahora ya es una producción importante. Tenemos nuestros asesores que nos dicen el atrecho más adaptado a la época, que puede encajar, que no. Nos asesoran también en cuanto a la historia, cosas que en aquel momento no podían suceder. Tenemos caballos, tenemos casas de madera, un vestuario más apropiado.
¿Y cuál fue el proceso para conseguir organizar a todo el equipo y reclutar las ayudas?
La verdad es que ha sido todo muy orgánico. No ha sido para nada siguiendo ningún tipo de protocolo. Yo empecé a contar con gente que tenía a mi alrededor, fui preguntando, algunos podían, otros no, y mientras tanto la producción iba haciéndose grande.
Hay que decir que tú tienes 18 años, eres muy joven, y Álvar también es muy joven. ¿Cómo se organiza un equipo tan joven con poca experiencia? ¿Os ha ayudado alguien con más experiencia que vosotros?
Sí, esto surge de que ahora hay cámaras en todas partes. Entonces, si te gusta, puedes estar todas las tardes grabando cosas. Entonces eso puede que con 18 años ya tengas cierta experiencia de grabar cortos, acceder a esa experiencia es más fácil que antes. Pero sobre todo nos está ayudando Sergio Villanueva, que es uno de los actores que participa en Nubes Rojas, que es increíble su manejo del lenguaje cinematográfico y ha estado con nosotros trabajando el guión en muchísimos aspectos.
¿Y habéis recibido alguna ayuda de otro tipo?
Pues sí, nos está ayudando muchísimo la Asociación Western Comunidad Valenciana, con todo el tema de vestuario, atrecho, todo lo que es asesoramiento sobre armas, sobre la época, sobre la vida que se llevaba entonces. Todo eso lo está haciendo desinteresadamente la Asociación Western Comunidad Valenciana, aparte de venir al rodaje con caballos para que podamos hacer un western mucho más auténtico.
Yo sobre todo quiero dar las gracias a su presidente, a Boro Ruiz, porque independientemente de dónde lleguen Nubes Rojas, he estado dando clases de caballo con él gratuitas desde hace prácticamente 4 meses. Una experiencia para mí que ya no creo que olvide nunca.
Me gustaría también que nos comentarais el argumento de esta película. ¿De qué trata?
Es una historia de aventuras, una historia así sencilla. No quiero que sea nada épico ni que hable sobre cosas demasiado profundas. Quiero una peli tipo Indiana Jones, igual no tan divertida. Básicamente la sinopsis va sobre un vagabundo, una familia se lo encuentra desmayado en el desierto, una familia compuesta por abuelo y nieta, entonces deciden llevarlo a casa, curarlo un poco, darle algo de provisiones para que continúe con su camino, pero en ese momento aparecen unos forajidos que roban en la casa. Entonces Travis, el protagonista, el vagabundo, debe decidir si continúa con su camino, si les ayuda, cómo les ayuda y qué partes de su personaje se tienen que enfrentar a la realidad, si les ayuda, dependiendo de la decisión que tome.
El resto no lo vais a contar, claro, porque si no nos destripáis la película. ¿Qué aporta de nuevo este mediometraje al panorama actual cinematográfico valenciano?
Yo creo que sobre todo la idea de que el western hasta hace poco era un género que estaba olvidado. Hacía muchos años que nos hacían westerns y ahora ha vuelto a florecer un poco el género, pero sobre todo más en el ámbito americano, digamos. No hay muchos westerns europeos ahora mismo. Ahora mismo españoles así más largos sí que se hacen cortometrajes, quizá con menos producción, menos presupuesto, pero yo creo que Nubes Rojas es un western que está apostando fuerte por este género en un momento en el que poca gente lo hace ahora mismo, quizá.
¿Y pensáis que este proyecto puede revitalizar el género?
Hombre, no sé si nuestro proyecto como tal, pero sin duda la idea del western yo creo que se ha renovado con el tiempo. Hace tiempo que no se toca, desde los 50 que no paran de sacarse westerns, y ahora que casi no se hacen, yo creo que se le ha dado un poco de tiempo para que el universo western respire, y yo creo que ahora se puede explotar muchísimo. Entonces yo creo que si hay más gente que ve esos paisajes que hay en Teruel, yo creo que muchísima gente se puede volver a sentir inspirada por este género.
Los paisajes de Teruel es una de las cosas que más impresionan cuando la gente ve fotografías de este western, que siempre nos preguntan ¿a dónde hemos ido? Y es que es Teruel, está aquí al lado a tiro de piedra, y yo creo que es uno de los máximos alicientes, que podemos grabar cosas realmente interesantes sin necesidad de irse lejos.
¿Y en qué momento se encuentra ahora este proyecto? ¿Estáis grabando? ¿Estáis recaudando financiación?
Ahora mismo estamos recaudando financiación, ensayando y confeccionando los últimos detalles del vestuario. Todas las semanas hacemos un par de ensayos, intentamos mejorar las escenas y fijando fechas para rodar dentro de poco.
Y en cuanto al tema de interpretación, ¿contáis, aparte de con Sergio Villanueva, con algún profesional del mundo de la interpretación que os ayude a perfeccionar las escenas?
Contamos con un actor de teatro de mucha experiencia que se llama Janto, del que al menos yo estoy aprendiendo mucho. Este es el segundo proyecto que hago yo con Marino y la verdad es que siempre es un placer. En el primero participó Enrique Juezas, en este caso Sergio Villanueva y Janto, y yo de ellos estoy pudiendo aprender muchísimo.
El tema de la financiación, parece que estáis utilizando las plataformas de internet para buscar mecenas, que es algo que ahora se lleva mucho para proyectos jóvenes, para conseguir recaudar la financiación suficiente, pedir a diferentes personas que aporten una pequeña cantidad para financiar un proyecto. Contarnos vuestra experiencia en este caso.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido abrir una página explicando todo nuestro proyecto en Verkami para que la gente que le apetezca colaborar de alguna forma con nosotros lo pueda hacer. Verkami está muy bien porque tiene un sistema de recompensas en el que si tú pones 10 euros, por ejemplo, aparece tu nombre en los créditos, en los agradecimientos, y aparte te enviamos un link para poder verla en internet. Con 20 euros ya te enviamos un DVD con el making of, extras y comentarios del director y el equipo. Así va subiendo, hay diferentes cantidades con diferentes recompensas.
¿Y hasta dónde pensáis llevar este proyecto? Si conseguís la financiación, ¿hasta dónde creéis que podéis llegar con este western, Nubes Rojas?
Si todo salía bien, ya tenemos algún sitio previsto para el estreno en 2014, algunas salas de cine aquí a nivel valenciano. En un principio no hemos pensado hasta dónde puede llegar. Supongo que Marino pensará igual, hasta lo máximo que podamos. Si podemos hacer copias, si podemos distribuirlo, ¿por qué no?
Sí, yo en este aspecto creo que nunca se sabe. Tengo muchísimas ganas de hacerlo, todo el equipo tiene muchísimas ganas de hacerlo y vamos para adelante. Bastantes ejemplos de películas también que se hacen así, incluso entre amigos, y que se convierte en un éxito alucinante. Nuestro objetivo es llevarlo a todos los festivales que podamos y estrenarlo en diferentes salas, lo que surja.
Y además de dar el link a las personas que contribuyan a financiar Nubes Rojas, ¿tenéis pensado también estrenar la película en alguna plataforma de internet abierta a un público más general, o a lo mejor que alguien pague algo por ver esa película en internet o por descargarla?
Es una posibilidad que todavía no tenemos contemplada porque tampoco entendemos mucho de distribución. Entonces es una cosa que nos ocuparemos durante la postproducción. Por ahora la colgaremos en Vimeo, tenemos pensado, y a partir de ahí se puede crear un link con contraseña para enviarlo a la gente que haya colaborado. Pero todo esto es algo que nos pondremos a fondo durante la postproducción.
Si queréis, para que los oyentes puedan acceder a vuestra página web o a vuestras redes sociales o a esta fuente de financiación en Verkami, si queréis dar algún dato de contacto, alguna dirección web.
Sí, pues a través de Facebook nos pueden encontrar en el Facebook Nubes Rojas, donde casi cada día colgamos fotografías del rodaje, ensayos y mucha información sobre el proyecto. Y en Verkami, con el mismo nombre, Nubes Rojas, está el proyecto en el que se vienen detalladas todas las recompensas, que van desde los 5 euros hasta prácticamente los 1.000 euros. Y hay muchísimas recompensas que pueden agradar a cualquiera que esté interesado en participar con nosotros.
El año pasado también rodamos un cortometraje en Teruel para estudiar un poco el western y los paisajes en los que rodaremos. Se llama Sin Sombra y también se puede encontrar en facebook.com/nubesrojas. Vamos actualizando. Hace poco ha sido seleccionado para participar en el Cinema Chove de aquí de Valencia. Y se puede encontrar también en nuestra página de Facebook.
Espero que tengáis mucha suerte con este proyecto, que sean muchas las personas que os apoyen, que logre salir adelante y que Nubes Rojas sea un éxito. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Álvar.
Muchas gracias.
Un placer.
Y gracias, Marino.
Un placer también.
Han estado con nosotros Álvar López y Marino Darés, parte del equipo de producción del mediometraje western Nubes Rojas. Álvar López, actor principal, Marino Darés, director, muy joven, 18 años, ambos de La Eliana, Valencia. Les deseamos mucha suerte, que consigan la financiación que necesitan y que lleven Nubes Rojas al éxito más absoluto. Y a los oyentes, deciros que os esperamos en el próximo programa de La Luna Cultural, esta agenda de Valencia y del área metropolitana. Hasta la próxima. Buenas tardes.
Fue la primera gran ciudad musulmana conquistada por los cristianos en 1085. Y como en otras capitales de Al-Ándalus, allí existían bibliotecas y sabios conocedores de la cultura que los árabes habían traído del Oriente y de la que ellos mismos habían hecho florecer en la península ibérica. Con la presencia en Toledo de una importante comunidad de doctos hebreos y la llegada de intelectuales cristianos europeos, se genera la atmósfera propicia para que Toledo se convierta en la mediadora cultural entre Oriente y Occidente. Un ejemplo edificante que habría que poner en práctica en los tiempos que corren.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Toledo fue la primera gran ciudad musulmana conquistada por los cristianos en 1085. Y como en otras capitales de Al-Ándalus, allí existían bibliotecas y sabios conocedores de la cultura que los árabes habían traído del Oriente y de la que ellos mismos habían hecho florecer en la península ibérica. Con la presencia en Toledo de una importante comunidad de doctos hebreos y la llegada de intelectuales cristianos europeos, se genera la atmósfera propicia para que Toledo se convierta en la mediadora cultural entre Oriente y Occidente. Un ejemplo edificante que habría que poner en práctica en los tiempos que corren.
Ofelia Vila, historiadora.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Música.
El 45% del mercado laboral están ocupadas por mujeres, sin embargo, en la alta dirección hay menos de un 10%. En cuanto a sectores fundamentales que interviene la mujer, tenemos al sector público, sanitario y entretenimiento. En el espacio de la historia con ojos de mujer, vamos a tratar la presencia de la mujer en la alta dirección. Buenas tardes, Ofelia Vila.
Hola,
historiadora.
Buenas tardes, Enrique. Efectivamente, es muy gratificante poder tener en este espacio a mujeres que están en los máximos órganos de dirección de una determinada organización, en este caso de Comisiones Obreras. Por eso tenemos esta tarde aquí con nosotras a Empar Pablo Martínez. Empar es una mujer que transmite confianza. Su aspecto externo es como de una niña pizpireta, pero con pinta de intelectual. Pero su mirada transmite madurez y buen hacer. Empar siempre escucha, nunca trata de imponer su tesis, y esa es su auténtica virtud, la de escuchar. Tampoco corriente en los círculos en los que nos movemos. Eso le confiere la autoridad de hablar con conocimiento de causa. Es sindicalista, una pieza destacada del sindicalismo valenciano. Ha pertenecido a la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras del País Valenciano como miembro de ella, desempeñando cargos de responsabilidad. Ha sido la responsable de juventud, de comunicación, y siempre ha desempeñado sus responsabilidades con éxito, porque se aplica la máxima de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Porque sobre todo en el mundo de las comunicaciones, su última responsabilidad es una exigencia que ella ha cumplido con creces. Es una mujer concienzuda y metódica con su trabajo siempre al día. Empar, en el último Congreso Confederal Estatal, fue elegida para formar parte del máximo órgano de dirección de Comisiones Obreras a nivel estatal y es actualmente la responsable de este sindicato de movimientos y redes sociales. Buenas tardes, Empar.
Hola, muy buena vesprada, gracias.
Le tengo que agradecer especialmente su presencia aquí esta tarde, porque es cierto que como buena ejecutiva acaba de llegar de Madrid y además no se encuentra bien, pero ha hecho un esfuerzo para poder estar esta tarde aquí con todos ustedes y con todos nosotros y nosotras aquí. En par, este cambio ha sido un cambio importante, porque de repente se ha producido en tu vida un cambio respecto a tu responsabilidad profesional y también a tu entorno, a tu vida privada. ¿Cómo te has adaptado? ¿Qué hace una valenciana como tú en Madrid?
Lo primer que volia dir era unes paraules d'agraïment per la teva presentació, que jo crec que és molt sincera també, perquè ens coneguem de molt de temps i te la vull agrair. Respecte a la pregunta que fas, la veritat és que els començaments sempre són complicats, sobretot perquè, com estaves informant a l'audiència de quina és la meva trajectòria en el sindicat, tinc 36 anys però porto ja més de 15, com a militant de base, etc., el que estàs explicant, pues ja tenia com un àmbit molt familiar, conec molt a la gent en la que compartia la responsabilitat i la veritat és que fer aquest abandonament a nivell humà pues, és dur per a mi, perquè el treball que nosaltres desenvolupem, que jo crec que és una sort poder dedicar-nos al que ens agrada i també per la convicció que tenim, si damunt el pots fer en gent que compartís aquest mateix interès, la veritat és que és un poc dur. En la nova executiva confederal hi ha persones que ja coneixia, algunes venen de Catalunya, amb la qual cosa el tema de l'idioma també moltes vegades també afavoreix. I al final els principis són més complicats, però en el dia a dia tot va endavant.
En tu explicación hablas de la gente de tu entorno, la gente próxima. Es importante la complicidad en este trabajo más que nunca. Llevas, si mal no recuerdo, desde febrero.
Sí.
Me imagino, y así deseamos que pronto pueda tener esa misma complicidad que ella se ha creado en otros ámbitos. Empar, has dicho que tienes 36 años. Con esta trayectoria ya en la Ejecutiva Confederal, ¿te consideran o esas ejecutivas son todavía dominio de los hombres, de los bravos sindicalistas?
No sé si son los bravos sindicalistas, sí que es cert que moltes vegades en les reunions detalls, no, com per exemple qui demana primer la paraula per a intervindre, normalment solen ser els companys els que ho fan. En esta nova executiva que s'ha reduït molt el nombre de membres que la configuren, les persones que també ens hem incorporat també som més joves i tenim menys experiència en aquest àmbit concret. Al principi costa una mica més d'arrencar. Es qüestió de temps i de consciència.
No he dicho al principio en tu presentación que aparte de las responsabilidades que tú has desarrollado, eres también experta en género. Sé que tienes un máster de igualdad de género y que por lo tanto todas estas cosas me imagino que también presiden tu actividad y no se te escapan. Eres más crítica. ¿Todavía Comisiones Obreras es un sindicato de hombres o las mujeres, no solamente en el papel sino en la práctica, también estamos consideradas en igualdad?
Sempre se produeix aquesta dualitat. Per una banda, el que marquen els nostres estatuts i els nostres mecanismes de participació, que evidentment tracten de corregir totes les desigualtats que se puguen produir en termes de gènere. Després, el món laboral, vull dir, el sindicat, igual que qualsevol altra organització, no està al marge del que passa en la societat, ni molt menys. Per tant, quan hi ha sectors que estan més feminitzats o menys feminitzats, o quan en els processos electorals, etc., tots aquests condicionants també afecten. És molt important que ho tinguem present, sobretot no només en els espais de direcció, que també, sinó també de cara a la renovació dels responsables i els representants de les empreses, per a que la gent, les dones particularment, s'animen a assumir també les responsabilitats des de les seccions sindicals i comitès d'empresa i a partir d'ahí continuar assumint responsabilitats de major nivell. Sí que es de veres que estas cosas encara no funcionen de una manera perfecta, evidentemente.
Arrastramos la problemática esa de la conciliación.
Totalmente.
Que no la teníamos resuelta y desde luego en los últimos tiempos y con las últimas iniciativas legislativas de este gobierno todavía se nos ha puesto bastante más difícil. Empar, yo quisiera volver a resaltar, teniendo en cuenta que vamos a hablar de tu responsabilidad actual, que has trabajado en aspectos de comunicación, que eres experta en redes sociales y además tienes una amplia preparación de género. ¿Todo esto te facilita tu relación con los movimientos sociales?
Sí, yo creo que sense dubte, porque yo creo que cuando has fet la presentación has dit una cosa molt important i era en relació a escoltar-se i a tractar-nos de tu a tu. El sindicat té una dificultat en relació als nous moviments socials. Dic nous perquè la nostra pràctica des de sempre, sobretot per desenvolupar la part sociopolítica de Comissions Obreres, sempre ha estat vinculat en els moviments socials. El que passa és que els moviments socials fins ara jo crec que tenien una estructura més o menys feble però més sòlida en el sentit de la continuïtat, de certa organicitat, etc. Nosaltres jo crec que ahir ens hem sentit còmodes i de fet per la meva experiència, quan estava en joventut, quan després en altres responsabilitats, he tingut la possibilitat de compartir molts projectes i en altres organitzacions juvenils, etc. Jo crec que sempre hem estat ben considerats perquè nosaltres sempre fiquem per davant fer feina i fer-la amb la gent. També en aquesta situació molt més crítica de la crisi, pues en aquesta explosió de moviments socials que legítimament sorgeixen perquè la situació és d'angoixa, sí que és de veres que una organització com la nostra, que té una estructura molt gran, som de les organitzacions més grans que existeixen, necessita tindre una proximitat i tindre una relació que ha de ser molt més directa però també molt més ràpida. En el darrer congrés, i per això també se concreta la meva responsabilitat en aquest cas, el sindicat dona passos endavant. És a dir, el sindicat aposta perquè hi ha una responsabilitat de moviments socials precisament per a tractar d'enfortir les relacions que ha de tindre el sindicat en els moviments socials. I un exemple pot ser la creació de la cumbre social a nivell estatal o la cimera social a nivell de País Valencià, que estan creixent també, estan funcionant a nivell de tots els territoris. I això és l'estratègia, tractar d'enfortir un front comú per plantar cara a totes les polítiques de retalls i austeritat que està aplicant aquest govern i també la Unió Europea.
La cimera social, la cumbre social, ahora nos hablarás quizá un poquito más de ella, sobre todo porque efectivamente en este tiempo convulso el hecho de estar unificados todos los representantes de los movimientos sociales le puede dar una dinámica distinta a esta lucha reivindicativa. Empar, en tu intervención anterior has hablado de la proyección político-social de nuestra organización, de la organización sindical de Comisiones Obreras. De alguna manera, mucha gente piensa que una organización sindical solamente se dedica a cuestiones de carácter laboral, a atender a aquellas personas que han sido despedidas o que tienen algún problema en su puesto de trabajo, a negociar los convenios colectivos, etcétera. Incluso hay mucha gente de organizaciones sindicales que no ve esa otra vertiente.
Tots els sindicats no som iguals, però és que els sindicats de classe, i particularment Comissions Obreres, des del seu inici això sempre ho ha tingut molt clar. És a dir, nosaltres sempre hem estat vinculats amb la societat d'alguna manera. Aleshores, tenim aquesta pota, que és la que tu estàs comentant, no? Que és la més coneguda popularment, que és la d'atendre els conflictes concrets en els centres de treball, problemes de tipus laboral. La part social, la que té que veure en els drets socials, nosaltres estem per a defensar els nostres interessos en tots els àmbits, perquè una pota sense l'altra no té sentit. nosaltres estem sempre al capdavant o al costat de moltes organitzacions que estan també en la lluita de drets socials i ho hem estat sempre. I jo crec que en aquest sentit el sindicat ho té clar. Com qualsevol organització que tinga certa capacitat crítica, s'estableixen molts debats a propòsit de precisament d'aquesta situació. Per exemple, perquè la gent que no està sindicada, perquè se té que beneficiar dels drets de la gent que estem organitzada en el sindicat, que al cap i a la fi els convenis col·lectius són d'aplicació per a tots els treballadors i treballadores, independentment d'aquesta situació. O en la matèria social de la mateixa forma. Per què ens estem ficant en el tema de moviments socials si ens hauríem de centrar més en el centre de treball? Al final, una organització com la nostra no pot mirar cap a un altre costat. Hem d'estar en la gent i on està la gent. Principalment en el centre de treball, que és el nostre àmbit natural, però som una organització lo suficientment gran i, a més, els moviments socials que jo me trobo per la relació que sempre tinc, sempre acabes trobant persones que, a banda de ser treballadors i treballadores, i que són persones afiliades a Comissions Obreres, després estan participant, perquè són persones normalment que tenen actitud, sempre estan en activitat, i en aquest cas pues, participen dels moviments socials o en el seu barri, o en el seu poble, etc. Jo crec que això és bo i ens enriqueix com a organització. I sí que és important que la gent ho sàpiga.
Rescato una frase que has dicho, eso de siempre hay que estar con la gente y donde está la gente. Posiblemente en una situación tan sumamente convulsa como esta, es importante que la primera organización sindical esté siempre al lado de la gente. Posiblemente no delante ni detrás, pero sí al lado. Ahora mismo la gente se lanza a la calle a reclamar los derechos que les han quitado. Y nos han quitado demasiados derechos, muchos derechos. Comisiones como estructura tiene que adaptarse a esta nueva realidad, o por el contrario, ¿tiene mecanismos suficientes como para hacerle frente inmediatamente?
Yo creo que tenim mecanismes, com dius, però sí que necessiten d'una adaptació. Perquè, com t'estava comentant, som una organització molt gran, molt orgànica, una estructura democràtica, la gent per a participar, etc. Com les coses ara passen tan ràpid, pues moltes vegades nosaltres, que som una organització, a vegades sembla com un elefant que va caminant, de vegades no tenim la immediatesa d'algunes coses. Però crec que tenim els mecanismes suficients perquè som una organització de gent molt activa, de gent molt compromesa, també a través de les xarxes socials i bueno, de fer adaptacions en com tenim els equips de treball, etc. Jo crec que és qüestió de temps perquè de fet ja estem donant passos en aquest sentit.
Me gustaría hablar del Alter Summit porque, según tengo entendido, parece ser que tú eres la representante española en esa cumbre, en ese encuentro, y que por otro lado vas a intervenir como representante española. Pero primero, ¿qué es el Alter Summit?
Se podría decir, así para simplificar molt, es como una cumbre social alternativa a nivell europeu. Hi han, participen molts països, fonamentalment Grècia, moltes organitzacions socials de Grècia, no exclusivament, com te dic, molts països, Espanya està participant, nosaltres com a Comissions Obreres també estem participant. Se va concretar el seu desenvolupament en els dies 7, 8 i 9 de juny. La idea és tindre diferents debats en matèries molt importants, sobre drets socials, sobre treball, sobre democràcia, sobre la situació dels bancs, etc. I amb la idea d'aprovar un manifest en el que se concrete pues, les prioritats més importants que s'haurien de desenvolupar per a una Europa que, conforme l'estem definint en els textos i les discussions que s'estan fent, siga una Europa democràtica, social, ecològica i feminista. Realment l'objectiu principal és tractar de posar-li fre o fi a les polítiques d'austeritat i recuperar que tinga protagonisme real la ciutadania en el que és la democràcia. I al voltant de tot això, durant dos dies, hi haurà, com dic, grups de treball que aniran concretant propostes. La idea és finalitzar les jornades, fer una gran manifestació allí en Atenes i també veure una mica quina seria la possible continuïtat de la celebració d'aquesta cimera a nivell europeu.
¿Tiene que ver algo el lugar con el nacimiento del pensamiento crítico, del pensamiento reflexivo, filosófico en Atenas? ¿Tiene que ver algo así?
Bueno,
por otro lado, la situación terrible de Atenas.
Sí, més per la situació. De fet, qualsevol persona que estiga interessada, fica en internet Alter Summit, pot trobar tota la informació, està en diferents idiomes i és fàcil de localitzar. També pot veure totes les organitzacions que participen des de diferents països. Ho dic perquè hi ha una evident participació més important d'organitzacions gregues que participen. Sortix un poc com un dels països, també Portugal o Espanya estan en una situació que estem seguint els mateixos passos de crisi.
Portugal participa també.
Sí, sí, sí.
Hace poco veía unas imágenes de los portugueses, sobre todo por los recortes en materia educativa, por la desaparición de los pilares del bienestar social, posiblemente todavía más acentuados que en España, que ya lo están. Y una de las cosas que decían los estudiantes, dirigidos a los estudiantes españoles ojo, que ahora os toca a vosotros, ¿se frenará todo esto en par?
Yo creo que sí. A banda de totes y las cosas tan boniques que has dicho de mí, avanza al principio, soy una persona optimista, si no, no podría estar en Comisión Sobreres. Jo crec que sí. També és de veres que molt critiquen el que està passant. Però el que estaves comentant, una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció de viure en Madrid és que en les últimes manifestacions que s'han produït, la presència policial és una mica angoixant, perquè de fet, contínuament estàs sentint els helicòpters, sirenes, vull dir, és una sensació que realment, i mira que així en València hem viscut episodis molt desagradables. Mal, sí. De fet, fa pocs dies que Amnistia Internacional ha tret un informe a propòsit de la violència, ells estaven comentant, la violència en les manifestación en España, que se había incrementado, pero a casos como estos periodistas que el otro día van a esa casa y les van de tindre para hacer fotografías en manifestaciones.
Por las redes sociales circulan, tú como experta en redes sociales, yo creo que circulan las fotografías pidiendo la libertad de los periodistas que realizaban las fotos y todo lo demás.
Sí, están en libertad en ese momento, pero amb càrrecs.
Yo quería incidir todavía en el Alter Summit, porque, insisto, eres tú la representante de España, bueno, que vas a intervenir.
Eso es un treball, una comissió de totes les organitzacions que formen part de l'Alter Summit. S'estava veient la possibilitat de quina persona per Espanya, perquè clar, són tantes organitzacions i tants països que s'està parlant de que de moment ja porten com 18 intervencions previstes per a un dels moments, a banda de lo que són els debats dels grups de treball. A partir de les propostes que hi havia, també la Confederació Europea de Sindicats, com a tal organització, també forma part de l'Alter Summit. Nosaltres en aquest moment, me refereixo a Comissió Sobreres, en la persona d'Ignacio Fernández Toxo, s'assumís la presidència. Sí. El que passa és que coincideixen dates en una altra cimera també a nivell europeu que s'està celebrant i que no pot renunciar a participar. I bueno, per diferents raons, un poc també pues, per tindre un ventall més gran de diferents temes que se podien abordar, pues, ho han proposat a nosaltres.
En tu intervenció, me imagino que vas a recoger propostes. ¿Sobre qué ya en estos últimos minutos que nos quedan de programa va a versar tu intervención en par? ¿Qué propuestas vas a hacer en esa cumbre?
No, en realitat, un poc fer una foto, fer-se una idea de quina és la situació de cada país. I a partir d'ahí, pues, també, a banda de donar algunes dades, sobretot també estan molt interessats precisament en lo que és l'explosió de moviments socials que hi ha aquí, alguns, per exemple, tan importants com els de la plataforma d'afectats per la hipoteca, o vull dir que n'hi ha molts moviments que tenen un treball molt, molt important. També és de veres que a nivell de situació també té que haver una part de proposta. I nosaltres la veritat és que més o menys, encara que no he acabat de perfilar el discurs, però bueno, sí que parlarem efectivament de que l'ocupació ha de ser prioritat, que les polítiques d'austeritat s'han vingut demostrades en cap país estan funcionant. Això significa que n'hi ha que caminar en altra direcció i, per tant, els problemes són d'ingressos, n'hi ha que fer un profund modificació de lo que és la fiscalitat en Espanya. També n'hi ha que parlar, evidentment, de lo que seria els grans retalls que s'han produït a nivell de drets socials. Un poc aquestes serien les potes més importants, l'ocupació, el finançament, la circulació dels crèdits, etcètera, i els drets socials.
Espero que tengamos puntual informació de esa cumbre, espero que nos hagas llegar también tu intervención y sobre todo esperamos en par que esta cumbre sea capaz de convulsionar al resto de la gente que va perdiendo sus derechos y no sale a la calle para pedirlos, que posiblemente sea el único camino, y sobre todo haga ver a los gobiernos que están mirando para otro lado la realidad que tenemos esta tarde. En par, yo te agradezco mucho, muchísimo, que dado tus condiciones de medio alergia, medio catarro, hayas podido venir. He estado muy a gusto, me parece que ha sido muy lúcida tu intervención y sobre todo el hecho de estar con una mujer joven y con la máxima responsabilidad dentro de un sindicato es muy gratificante, sobre todo después de escucharte, para que todo el mundo compruebe que las mujeres estamos perfectamente preparadas. Muchas gracias, Empar.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos estado esta tarde con Empar Pablo Martínez, que actualmente desempeña el cargo de responsable de movimientos y redes sociales en la Confederación Estatal de Comisiones Obreras. Buenas tardes a todos y a todas.
Cuando hablamos de inmigración, estamos pensando en la delincuencia, en la entrada ilegal en España, y esa información o esa visión de la inmigración, mucho tienen que ver los medios de comunicación.
Ana López, miembro de Cáritas.
El lunes salía a tiempo. @gmail.com
los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo y ya accedemos al tramo final del programa para tratar en el espacio Desde el Arroyo el turismo sexual. Muchos miles de niños están en situación de explotación sexual en México, Brasil, Colombia, Cuba y República Dominicana. Llegan turistas sexuales de todo el mundo, que incluso llenan barcos, aviones, mercantes y cruceros. Son norteamericanos, europeos y, según datos de la Organización Internacional de Migraciones, 30.000 españoles cada año. Esta es la opinión de Eugenia Villarreal, presidenta de ECPAT Guatemala, que considera que han aumentado de forma significativa el turismo sexual en Latinoamérica. El turismo sexual se ha convertido en el tercer sector comercial ilegal después del tráfico de drogas y de armas y el que menos se persigue. Diversas organizaciones estiman que hay que reaccionar ante este hecho de violación de los derechos humanos y exigen que la legislación de los países empobrecidos cambien y se penalice el abuso sexual o el trato sexual con niños y niñas, además de denunciar el hecho de que la policía está en connivencia con estas mafias y los grandes hoteles también extraen su beneficio económico, reforzando así esta dinámica de turismo sexual. Para hablarnos sobre el turismo sexual y quizás exponer su experiencia en Latinoamérica y en Timor, tenemos a Francisco Baeza, misionero claretiano. Buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes.
Sé que estás aquí en Valencia, de paso quizás hacia Timor Este. ¿Cuál es tu misión allí?
Llevo tan solo 2 años en este joven país. Una de las pocas industrias florecientes que están proponiendo es precisamente el turismo sexual. Yo no lo he visto personalmente porque donde yo vivo, en el sur del país, no recibo periódicos, no tengo teléfono, luz, pero hablando de este tema, una religiosa me ha comentado que se ofrece por internet a chicas vírgenes por $1,000 en Timor Leste. Es una pena que un joven país empiece a buscar, como otros países cercanos de Asia, esta vía de negocio para una economía que ahora realmente está muy mal. Es el país más pobre de Asia, con $1 por día, más o menos, renta per cápita.
¿Cuál es tu misión allí, Francisco, en Timor?
Me ha enviado la congregación allí porque está empezando a florecer vocaciones nativas, sacerdotes jóvenes y así un poquito mayores. No hay. Entonces mi primera misión ha sido acompañar a los sacerdotes jóvenes, aprovechando mi experiencia misionera en otros países, como en Paraguay, donde estuve 14 años. Luego empiezo a trabajar y aparecen muchas cosas. Mi primer encargo fue sacar adelante una escuela vocacional donde se forman a los jóvenes para que aprendan a coser, a cocinar las chicas, carpintería, electricidad, albañilería, los chicos. Y luego intentar formar pequeñas cooperativas para que, sin dejar de ser campesinos, puedan tener algunos ingresos extra. Como párroco, que también he tenido que asumir esta responsabilidad, hemos fomentado los grupos o comunidades eclesiales de base, y a través de ellas que tenemos más de 240 en la parroquia. Hemos censado pues las mujeres solas, feto faluc, dicen allí, en tetum, que es la lengua que hablamos, y hemos empezado también algún trabajo con ellas. En cada poblado, aldea, pues puede haber grupo de 20, 25, quedaron viudas o solas por la guerra, los conflictos con Indonesia, y son las últimas de las últimas. Con alguna hermana que está colaborando en el centro de formación profesional, hemos empezado algunos proyectos con ella. Por ejemplo, algunas están haciendo velas, cirios, porque como no hay luz, es una cosa de primera necesidad. Son atendidas, son acogidas y recuperan su dignidad porque pueden hacer algo por sí mismas, salir adelante. Por supuesto que muchas de ellas se ganaban la vida también con el comercio sexual. Y hay un punto dentro de la parroquia donde desde tiempos que Indonesia dominaba el país es bien conocido. Entonces también hemos hecho un trabajo con estas chicas jóvenes que empezaron pues con 13, 14 años y algunas ya llevan 7, 8 años haciendo este trabajo, y al menos hemos conseguido evitar que las menores que proceden de una parte de la parroquia, hablando con su familia, con los líderes, que vuelvan, digamos, a sus casas, que no ejerzan esta profesión. Y también con algún grupo de chicas que ya llevan años, les ofrecemos que si quieren aprender alguna profesión, consiguen algún método alternativo de ganarse la vida, si quisieran aprender o dejar este trabajo. Y ellas dicen que sí, se están preparando, ya hemos tenido varias reuniones con ellas. Lo que pasa es que nos falta financiación, porque para vivir 6 meses, para aprender algo, para seguir teniendo ingresos, para mantener a los hijos que tienen por ahí, pues no es fácil. Entonces, quizá por eso, porque estuve hablando de este proyecto que lo presentamos a las Naciones Unidas de allí, pero parece que no interesa. Y las chicas están motivadas, están queriendo hacerlo, estamos preparando una casa y no hemos conseguido fondos para ese proyecto.
Vamos a presentar, si te parece, Francisco, ya a nuestros colaboradores y colaboradoras. Lu Palons, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Papa Bala.
Muy buenas tardes.
Petri San Martín.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Cuando queréis ya podéis hacerles preguntas a Francisco.
Al mirar un poco que íbamos a tratar aquí, lo del turismo sexual, lo que siempre parece que las personas más afectadas en este tema son las mujeres. Son las mujeres y en este caso son las niñas. Pero lo que tendríamos que mirar es por qué está en plena expansión el turismo sexual. Hay países que su Producto Interior Bruto supone un 14% gracias al turismo y a la prostitución. No sé cómo ve Francisco esta situación.
Ya desde la introducción habéis empezado a hablar de los niños y de las niñas. Un tema es el que vamos a terminar hablando, es la prostitución infantil, y otro tema es el turismo sexual. Desde el 93, Big Apil Oriental Tours está ofreciendo estos viajes a Filipinas, Tailandia, Camboya, en un ambiente así afrodisíaco, algo muy exótico, para tener comercio sexual. Y yo creo que se comenzó cosa exótica o variedad de mujeres o algo así. Con esto de la globalización, el tener relaciones con mujeres o mujeres con hombres de distinta mentalidad, distinta cultura, con distintas prácticas sexuales, es una cosa que ya se ha devaluado, que es bastante fácil de conseguir. Entonces, lo que está ahora en auge es realmente buscar o chicas vírgenes o menores, sean niños o sean niñas, pero no nos podemos imaginar la cantidad de dinero que eso mueve. Yo mismo me quedo asombrado. Ya sabéis que Timor, la mitad de la isla es Indonesia y la mitad de la isla ahora es un país independiente. De venida para aquí, en un periódico, Jakarta Post, la edición que se edita en Medan, había un informe acerca de la prostitución infantil. Bien es cierto que Indonesia es un país muy grande, pero escuchar que hay 27.000 puntos donde se ejerce la prostitución infantil, uno se queda asombrado. Que en Jakarta, que es la capital, hay 1.750 lugares entre cafés, peluquerías, masajes, salas de juego, discotecas, donde se puede conseguir niños para utilizarlos sexualmente, es asombroso. En un informe reciente, en 1 año y 3 meses, se cifra que los beneficios anuales de esta industria con menores de 17 años eran 9.000 millones de dólares. Cuando mueve tanto dinero, el volumen, el número de personas que lo usa y las cantidades de dólares que corren son astronómicas. Entonces no me extraña que países pequeños con economías tan pobres, emergentes, pues intenten subir a este carro de este negocio para nosotros tan inmoral y tan triste.
No hay ningún tipo de protección. ¿Quién controla esos gobiernos? O la propia gente del lugar, incluso me imagino que países no muy democráticos tampoco hacen presión. Con lo cual tenían que ser estamentos supranacionales los que debieran controlar en todo caso, ¿no?
Las chicas estas, 8 o 10, que son de una parte que se llama Fatumea, no están obligadas. No hay ninguna mafia que las controle. El jefe de la aldea ofrece su casa y ellas se quedan ahí. Sus padres saben a lo que van, la mayoría, ninguno está engañado. Alguna puede decir que va a estudiar y que luego entra en este negocio. Cuando tienen un hijo, van a su familia, lo dejan, lo siguen cuidando y como haciendo este trabajo envían unos pocos dólares, porque ya realmente ganan poco, pues lo mantienen. Es una cosa consentida por la familia, no propio de la cultura.
Pero Francisco, donde claro, hay una necesidad claro. En la familia que no queda más remedio, y entonces ya está visto como una normalidad.
La cultura sanciona esto, y quizá también una cultura que sanciona mucho a una chica que ya perdió su virginidad, prácticamente la marginan, la expulsan de la comunidad y la obligan a que entre en este tipo de alternativa de vida, porque no tiene formación, no tiene otros medios de vida. Pero a lo que íbamos, una legislación nueva como la de Timor protege a los niños, firma los derechos del niño y todas esas cosas. Pero vivimos en un mundo muy hipócrita. Lo mismo que han aprobado estas leyes, cuando van a Suai, que es la ciudad cercana a donde yo vivo, pues exigen a los policías, que son los usuarios normales de estas chicas, a que les lleven las chicas, y además como son gente importante, gratis, no pagan, ¿no? Entonces ese es el tipo de sociedad en el que nos vivimos. Estados Unidos habla de los derechos humanos, pues hasta ahora esta empresa que está promoviendo el turismo sexual cuida la moralidad aparentemente. Hasta ahora no han conseguido llevar a los tribunales, no han conseguido multarle por enriquecerse así, a través de la pobreza y la necesidad de los más pobres y de los más indefensos, los niños y las niñas. Ahora, contra más pequeños, o si son vírgenes, es lo que motiva un poco más algo de exotismo. No, ya no es la altura, el color de la piel o las técnicas. Ya sabéis que Asia tiene una tradición del Kama Sutra y todas esas cosas, las geishas. Pero hoy en día todo ese tipo de cosas se puede encontrar en cualquier parte. Entonces, ahora lo que buscan estos depravados, por así decir, pues son esos menores, vírgenes o cosas así. Por eso, quedará algo de turismo sexual así, de relaciones con prostitutas, pero yo creo que la gran parte es a la búsqueda de vírgenes o de niños, es prostitución infantil.
Creo que lo ha dicho muy bien Francisco sobre el turismo sexual, que es viajar para tener placer sexual. La pregunta que quiero hacer es, el método alternativa de ganar la vida que te ha dicho en tu preámbulo, que el proyecto no está aprobado por las Naciones Unidas. ¿Cuál es realmente el problema?
Este es un pequeño ejemplo. Me veo muy pequeñito. Yo conozco un punto que ahora no pertenece a Indonesia, pero de esos 27.000 puntos, a lo mejor cuando la parte de Timor pertenecía a Indonesia, habría 27.500, 300 en Dili y algunos en las poblaciones pequeñas. Si miramos, porque en Internet se encuentra todo, en World Sex Guide, allí te dice los lugares, los bares, las peluquerías, hasta lo que te cuestan las chicas, o sea que está todo ya documentado. Si nadie controla es porque no quieren, o sea, porque te dan la información. Yo estuve pasando en Yogya, un pueblo cercano, solo, ahí te dice en qué bar, en qué sitio, o sea que tiene guías donde te describe cómo encontrar, dónde y más o menos las tarifas y todo. Nosotros, porque hemos visto que estas chicas están abiertas, están dispuestas a dejarlo, no nos parecía, por el tipo de cultura que hay allí, mezclarlas o ponerlas con los otros chicos y chicas que están en la formación vocacional. Entonces pensamos que necesitan un acompañamiento especial, darle una formación, un apoyo psicológico, counseling y una capacitación de lo que les guste, sea hacer jabón, sea hacer velas, sea coser, sea utilizar la tela tradicional Thais para hacer bolsos. Bueno, darles una formación profesional para que tengan algunos ingresos, que ojalá sean suficientes para seguir mandando algo de dinero a sus familias y para vivir con cierta dignidad. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor no lo consideran prioritario porque no interesa. El ministro nos prometió que a lo mejor en julio, agosto verían si podían ayudar este proyecto, porque nosotros damos la vara, ¿no? Hablamos aquí y allá porque nos parece prioritario y no queremos dejar la oportunidad, ya que ellas están queriendo, están dispuestas. De un grupo de 10, al menos 8 quieren. Algunas chicas están muy enganchadas, de los 13 años, ahora tiene 15, que le gusta ese trabajo y quiere seguir. Pues bueno, nosotros no podemos obligar a nadie. Ofrecemos alternativa para quien quiera realmente dejarlo.
Francisco, ¿piensas que a esa edad, porque son niñas, tienen capacidad como para saber lo que se están haciendo? ¿O por otra parte crees que eso es una violación de unos derechos, incluso hasta de la dignidad humana?
Está claro que le han forzado a este tipo de trabajo desde los 12, 13 años, pero también crea como una cierta adicción. Entonces, las entrevistas, el proceso para que realmente pueda decidir a salir de ese tipo de relación o de comercio sexual, no es fácil. Y necesita un acompañamiento personal y un proceso, y a lo mejor viendo otras que recuperan su dignidad, que son felices de otra forma, a lo mejor podemos conseguir algo. Pero ya te digo que no todas las menores que están metidas lo quieren dejar. La mayoría de las menores han vuelto con sus padres, un poco porque nuestro trabajo es con las autoridades locales. El problema es de antiguo, pero nunca nadie había hecho nada. Nunca nadie se había metido porque es un tema delicado, porque se quiere ignorar. Pero nosotros hemos involucrado a las autoridades locales, sea de los SUCUS, que son como las aldeas, sea del departamento, que sean provinciales. Incluso hemos escrito informes firmados por todos al ministro. Como somos extranjeros, tenemos que cuidar muy bien nuestra estrategia para que se vea como una moralización y una acción de todo el pueblo.
Vamos a hacer, si te parece, Francisco, un receso musical. Nos vamos a relajar, nos tomamos un vaso de agua. Y tú has comentado anteriormente que en Internet se encuentra prácticamente todo. Luz Palons ha elaborado una canción dedicada al amor en Internet. Cuando quieras, Luz.
Exactamente, Enrique, pues sí, es un tema que se llama Juegos de Red. Sabemos que, bueno, en Internet, como decía Francisco, se encuentra todo tipo de sexo. Entonces es otra forma de hacer turismo, turismo sexual virtual. También te puedes enamorar en Internet. Entonces la canción va sobre esto, sobre los amores de Internet.
Soy como Santo Tomás, para creer he de tocar y poder ver los ojos de quien me ofrezca más que amistad. Es tan fácil dejarse ir en un mar de irrealidad, y es tan fácil el confundir los sentimientos y naufragar. Pero yo soy como Santo Tomás, para creer he de tocar y poder mirar los ojos de quien me ofrezca más que amistad. Las palabras vienen y van navegando sin cesar. Es tan fácil poder decir cualquier cosa sin pensar. Cuando duerman a tu alrededor en el mundo material, y en la red tú juegas al amor, es tu reino virtual. Miles de almas humanas solas en la gran ciudad, miles de almas humanas buscando a su otra mitad. Cuando duerman a tu alrededor en el mundo material, y en la red tú juegas al amor, en tu reino virtual. Miles de almas humanas perdidas en la gran ciudad, miles de almas humanas buscando otra oportunidad. Cuando duermen a tu alrededor en el mundo material, y en la red tú juegas al amor, es tu reino virtual. Cuando duermen a mi alrededor en el mundo material, en la red jugamos al amor, nuestro reino virtual. Cuando duermen a mi alrededor.
Bueno, más o menos. Hemos acortado un poquito por el tiempo que en la radio siempre me premuras.
Gracias, Ruj, por tu intervención. Os recuerdo que estamos realizando la Luna Sale a Tiempo y en el espacio desde el Arroyo estamos intentando también indagar sobre ese turismo sexual. Para lo cual tenemos con nosotros a Francisco Baeza, misionero claretiano.
Timor es una colonia portuguesa, un país de origen cristiano, pero Indonesia creo que es el país islámico más grande del mundo. No me cuadra mucho el tema de un país entre la parte cristiana y la parte islámica, la prostitución, sobre todo por la parte islámica. Y por otra, ¿qué apoyo tienes tú? Tú estás ahí en minoría, digamos, ¿qué dificultades encuentras como cristiano?
Indonesia realmente son 238 millones. Hay 5 religiones permitidas, además del Islam, está el hinduismo, el budismo, protestantismo y cristianismo. Hasta ahora ha sido un gobierno bastante abierto, pues siendo mayoritariamente y numéricamente el mayor número de musulmanes, hay facciones hostiles, facciones así radicales que cortan cabezas y en algunos lugares hay problemas, pero normalmente no podemos decir que el país en sí es perseguidor de los cristianos. Aunque es difícil conseguir el visado para quedarse, hay que entrar como profesor o algo así. En Singapur, que no hay ninguna ley de protección o de prohibición contra la prostitución o contra este tipo de comercio con menores, comercio sexual, es donde hubo este boom. Hay una isla que está a 20 kilómetros de Singapur, Batam, en el archipiélago Riau. Ahí se trasladaron, digamos, porque ya Singapur estaba lleno. Luego Medan, que está cerca, en la isla de Sumatra, 500 puntos de este comercio sexual. Entonces se ha ido extendiendo más y más. Entonces yo te puedo decir que el dinero llama dinero, esto es un negocio y todos saben hacer negocios. El Islam también lo permite. Hay alguna acción, digamos, de capturar algunas mafias, pero 27.000 puntos.
¿No crees tú que, por ejemplo, la UNICEF tendría que ser mucho más contundente y exigir unas legislaciones a estos países para proteger a estas personas, a este tipo de relaciones sexuales? Y luego también te preguntaría, ¿por qué los hombres? Porque generalmente son los hombres los que van de Occidente a utilizar estos servicios. ¿Qué me puedes contestar a esto?
Nosotros hablamos con UNICEF, la parte legal, por ejemplo, en Timor sí que está, pero otra cosa es hacer cumplir la ley o defender la ley. Nosotros denunciamos, hemos hablado, ellos están en las ciudades y no se involucran mucho con el campo, donde está la pobreza. Y precisamente esta pobreza permitida o esta insolidaridad, gente sin escrúpulo utiliza su dinero para satisfacer ese tipo de pasiones tan bajas y tan incomprensibles para lo que considero yo personas normales. Pero de hecho, cuando hay estos números, es que hay mucha gente detrás involucrada y que es un negocio.
Tenemos una escucha que quiere hacer una pregunta a Francisco. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
María.
María, cuando quieras.
Yo quisiera preguntar cómo se podría ayudar a esta poquita gente que quiere recuperarse. Ya sé que los millones de gente que hay por aquí, pues no se puede hacer mucho, pero empezando un poquito, granitos de arena, yo creo que se puede ir consiguiendo algo. ¿Cómo se podría ayudar a este país para poder ayudar a esta chica?
Gracias, María. Buenas tardes.
Bueno, yo estoy dispuesto a recibir toda la ayuda que quiera, pero si quiere oficialmente para que hagan algún documento de desgravar y todo eso, bien en Cáritas Valencia, el Departamento de Ayuda Internacional, yo he presentado este proyecto, he hablado con ellos, o bien cualquier casa de los misioneros claretianos, sea en el barrio La Fuensanta, aquí en San Vicente Mártir, ellos lo recibirán y me lo harán llegar. O sea que si dice ayuda para Timor, para mí es urgente porque las chicas están dispuestas a salir. Tengo muchísimas necesidades, pero me parece prioritario y de hecho la hermana que está a cargo dice, aún sin dinero vamos a empezar porque no podemos decepcionarle. Y hemos empezado sin dinero, pero yo confío que algo llevaré. Yo como voy dentro de un mes, pues llevaré para allí. Las Naciones Unidas tenía un proyecto de los lugares que estamos en la frontera, no estamos en la frontera sur, de hacer algunos programas de desarrollo a favor de la juventud o de la mujer. Pero se presentaron 43 proyectos y solo salieron 3. Entonces en esos 3 elegidos, uno nuestro a favor de la juventud salió, pero este a favor de las mujeres pues no salió. Creíamos que sí porque nos parecía que entraba dentro de las prioridades. Estábamos ilusionados, nos habían apalabrado que sí, al final ha sido que no.
Hay que restaurar los valores culturales y no solamente pedir fondo, pero ver cómo podemos también colaborar con los medios de comunicación para intentar restaurar los valores culturales. ¿Cuáles son los elementos de prácticas para hacer que haya cambio culturales, sociales.
Evidentemente el deterioro moral se percibe. Cada vez que vuelves aquí, vuelves más canales de televisión, digamos, está perdiendo ese respeto a la dignidad de la persona. Aquí yo lo veo peor. En esos países la televisión y todo eso cuidan mucho más, respeto mucho más el cuerpo, la mujer. Hay otro tipo de mentalidad. Aquí parece que se ha perdido. Sin embargo, como estos hombres quieren ir allí porque allí no les pillan, no pueden hacer cosas que aquí correrían riesgo de ser encarcelado o de ser expedientado. Entonces, como tienen dinero, lo usan para explotar a los más pobres.
Si estas personas tendrían un trabajo, cobrasen unos salarios dignos, que las empresas, por ejemplo, que se van deslocalizando, pagasen los salarios dignos pertinentes, si habría campañas también por las diferentes administraciones y gobiernos en contra de todo esto, por las diferentes también agencias de turismo, a lo mejor poco a poco se podría ir cortando esto.
Francisco, última aportación. ¿Qué podemos decir sobre el turismo sexual?
Que mejor el turismo solidario, mejor el turismo a naturaleza, y que si realmente los gobiernos que tienen capacidad de abordar el asunto, de defender a la niñez, pues no actúan, todo lo demás son cuentos. Podemos hablar aquí, pero las personas que nos oyen ya tienen muy poca capacidad para erradicar algo de lo que como personas humanas tenemos que avergonzarnos. Que esto sea un negocio tan grande y que crezca tanto, es algo que como personas humanas, más allá de credos y de religiones, nos avergüenza que siga y que aumente. Entonces, cambiar, digamos, la mentalidad y el respeto a la dignidad de cada persona y presionar a los gobiernos para que utilicen su poder en ese sentido.
Gracias, Francisco Baeza, misionero claretiano, también a Luz Palons, Papa Bala y Pedro San Martín.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar, el nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Y te juro, te voy a dar de... Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.